Hola a todos, esto es Cazando Cazaestrellas. Este es el décimo capítulo de esta serie en la que hablamos de Peter y los Cazaestrellas del Nunca Jamás, esta obra que ya se va a estrenar próximamente. Yo soy Carla Rendón. El día de hoy no me acompaña Israel, pero el día de hoy tengo un invitado muy, muy especial. Conmigo está Francisco Reina. Hola, hola.
Hola, ¿cómo estás, Carla?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien.
Me da mucho gusto que estés aquí porque tú eres este personaje tan especial dentro de la obra. Platícanos un poquito sobre el mostacho.
Bueno, el mostacho oscuro es un personaje pues muy divertido de trabajar o de actuar. Es un personaje que te llena de matices o te llena de muchas caras, ¿no? O sea, desde el pirata rudo, el pirata que te puede hacer una pesadilla. Y ese mismo tipo, el que te está haciendo sufrir, te puede salir con un pastelazo, ¿no? O sea, que a él se lo dan el pastelazo, ¿no? Entonces toda esa rudeza se le quita en un segundo y luego la vuelve a recuperar, ¿no? Entonces todos esos cambios son pues muy divertidos. Y si tuviera que definir el trabajar al mostacho, pues es muy emocionante, ¿no? Y es muy divertido.
Platícanos sobre quién es este personaje.
Bueno, en esta historia el mostacho es un pirata que después vendrá a convertirse ya que Peter tome su rol y que toda la historia se acomode y se embone, él viene a convertirse en el garfio que todos conocemos, pero antes de eso pues obviamente tuvo un proceso para llegar a ser ese villano legendario que conocemos, ¿no? Y entonces en este caso este es el tipo se va a ir transformando con todas estas aventuras y enfrentamientos que tiene con Peter y lo va a llevar a convertirse en este personaje.
Platícame, ¿qué es lo que más te gusta de la obra?
Lo que más me gusta es la agilidad, la comedia y esos momentos muy, muy profundos que dicen realmente cosas, ¿no? Y que muchas veces la luz y estos efectos de sonido que tenemos crean la atmósfera especial para decir estas cosas importantes que fuera de toda la comedia se dicen en la obra, ¿no? Hablar de la niñez, hablar de la soledad, hablar de, pues no sé, de enfrentarse solo a muchas cosas. Para mí eso es algo importante.
Es una historia muy curiosa, ¿sabes? Porque aunque es la historia de cómo nació Peter Pan, es una historia sobre crecer y enfrentarte, como mencionabas, a retos tú solo y a aprender de ti.
Así es.
¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre eso dentro de tu personaje?
Bueno, el mostacho tiene muchos momentos cómicos y a lo mejor si pudiéramos hablar de un momento serio, pues es el final, ¿no? Que no les voy a contar cuál es el final, pero precisamente ensayando con el director.
Para que vayan.
En la parte final es donde él va poniéndose esta casaca y si pudiéramos decirlo de alguna forma, este traje rojo muy famoso. Y entonces ahí es donde él se va sintiendo la seriedad de lo que va pasando con él, ¿no? Se va entendiendo o inconscientemente se va transformando en este villano que realmente sí es malo. Entonces este momento yo creo que es el más pesado, el más serio para él.
Pues se va convirtiendo en lo que realmente es, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ti. O sea, ¿cómo fue que llegaste a hacer teatro?
Fue muy circunstancial antes. Bueno, primero quería ser futbolista, ¿no? Hablando de los sueños. Y siempre que yo no me puedo dedicar a algo si realmente no pienso que lo hago seriamente, ¿no? Entonces, si yo quería ser futbolista, realmente yo me iba a entrenar y solo y así para llegar a ser un día. Pero pues la vida te va llevando a cosas, ¿no? De repente también me quise dedicar a la música y ahí también me fue llevando a otro lado y ahí en la música tomé una clase de actuación circunstancialmente. Y pues ahí fue donde descubrí el teatro, porque jamás había ido a una obra de teatro. La primera vez que fui a una obra de teatro fue a actuar.
¿En serio? Wow, no puede ser. ¿Cuántos años tenías?
Como 18, 17, 18.
Wow, qué impresionante.
O sea, había visto el teatro así en la tele o a lo mejor alguna obra de la escuela, algo así, pero no le había tomado tanta importancia y yo nunca había ido así como que a pagar un boleto por ir a ver. Para mí el teatro era Chespirito 11 y 12 y estas cosas que venían de México, ¿no? Y entonces ya fui, busqué un grupo de teatro para experimentar y ver qué onda y todo. Y ya empecé a ensayar ahí y la primera vez que fui al teatro así seriamente fue a actuar.
Wow, háblanos de tu carrera como actor.
Pues empecé en este grupo haciendo teatro independiente, teatro infantil, bueno, de todos los géneros. Pero, por ejemplo, Gabriel Alcántar, que es el director de Barrett, es muy de teatro formal, ¿no? Entonces todas estas obras de Lorca y Shakespeare, nada experimental o brechtiano, nada de eso, así, teatro, teatro.
Como
así,
tal, teatro como de autor. Tal.
Ajá. Entonces empecé con todas estas obras, después ya me metí a la licenciatura y... Uh-huh. Y de ahí ya fui trabajando con gente de grupos independientes afuera, hasta ya trabajé en México y trabajé en Guanajuato y así. Entonces ahorita pues estoy nada más con Peter.
¿Qué es lo que más te gusta actuar?
Pues hacer comedia es muy divertido, pero creo que lo mío es así como el, pues no sé, de repente la tragedia o,
¿sí te gusta
las
mucho?
Cosas serias. Yo creo que el drama se me da un poquito.
Creo que eres muy bueno en los dos, la verdad. Y tienen que ir a ver Peter para que sepan de qué estamos hablando, porque es cierto, el mostacho tiene unos cambios de verdad, o sea, es muy malo y en otro momento saca algún chiste, entonces te cambia, o sea, la cara, ¿sabes? Es un hombre de muchas facetas. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la preparación del actor?
Pues yo pienso que es mucha. A veces, yo creo que depende de la persona, porque hay casos en los que el actor es natural y le salen muy, muy fácil las cosas, pero hay proyectos donde se requiere más trabajo de cuerpo o trabajo en específico de algo. Uh-huh. Entonces pues yo creo que lo importante es que tú sepas cuáles son tus debilidades o las cosas que tienes que trabajar y enfocarte. No por el hecho de que tú seas bueno quiere decir que no va a llegar un momento en el que necesites ponerte a practicar trapecio porque te va a tocar hacer un personaje y nomás por el hecho de ser bueno ya vas a saber subirte allá, pues no. Entonces todas estas cosas que requieren entrenamiento, pues para mí en mi caso es muy importante prepararme físicamente y observar, por ejemplo, la gente. Para mí es muy importante visualizar muchas cosas para después ponérselas a mi personaje y todo eso requiere entrenamiento y tiempo que le dediques a...
Claro que sí, pues observando la vida, no traes de vida al proyecto, me imagino. Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo en Francisco Reina y en El Mostacho en esta temporada?
Pues fíjate que, bueno, yo creo que algunos sí quisimos meterle como cosas nuevas. Por ejemplo, el otro día escuchando a Manu, el músico, pues quería meterle como otro tipo de cosas. Y eso está chido, ¿no? Refrescarlo un poco. Uh-huh. Respetando lo que ya está y que sabemos que funciona. Yo no sé si... Adrede quise meterle cosas, pero yo me siento así como un poquito más ágil en el personaje. Uh-huh. Yo siento que ahorita en esta versión mi personaje está un poco más dinámico, pero pues es eso, ¿no? Darle un poquito más de dinamismo.
De agilidad. De
agilidad, un poquito más, un poquito medio clown el asunto, uh-huh, sin llegar a tanto. Porque el personaje pues es un payaso, ¿no? Entonces ¿sí? Supongo que esta agilidad le va a dar un poquito más de... figura, o no sé.
Claro que sí. Bueno, pues tú, Paco, nos acompañas en el siguiente bloque y vamos a estar hablando de un tema de verdad muy, muy interesante, porque yo la verdad no conozco mucho, de los personajes nobles.
Ok.
¿Sí? Entonces ahorita regresamos.
Iago, Otelo y los celos abandonan el contexto clásico de Shakespeare para mostrar cómo siguen vivos en tiempos modernos. Casa productora Fénix presenta Yo por Desdémona Mato, de Paco Pozo, en la Casa Microteatro Guadalajara. Una microcomedia que te hará descubrir hasta dónde eres capaz de llegar una vez que los celos se apoderan de ti. Ven a Casa Microteatro en José Guadalupe 1, apenas cruzando Chapultepec, frente al Rojo Café. Todos los jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, sábados a partir de las 7 y domingos a partir de las 6, con funciones cada media hora y 6 funciones al día. Digamos junto a Otelo, yo por Desdémona mato.
¿Alguna vez te has sentido solo en el mundo? ¿Alguna vez has creído que antes la vida era mucho más sencilla? Existen seres que jamás se marcharán. Solo basta con mirar hacia arriba y observar las estrellas. Casa productora Fénix te invita a cazar estrellas al lado de Peter y los cazaestrellas del Nunca Jamás. Una comedia de acciones físicas que te conmoverá y te hará sentir de nuevo como cuando eras niño. Estaremos todos los jueves de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, ubicado en Tomás B. Gómez 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Zarpa con nosotros, vive la aventura y recuerda, tener fe es como tener alas.
Regresamos a Cazando Cazaestrellas. El día de hoy me acompaña Francisco Reina, uno de los actores del montaje. Hola, hola.
Hola, de regreso.
Oli, oli. Bueno, vamos a hacer una dinámica que hacemos con todos los actores que vienen aquí al...
No.
Es una dinámica, es súper fácil, es relacionar palabras. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente.
Ay, ¿sí? No, aquí van a salir mis más perversos sueños y pensamientos.
Tú no, tranquilo.
Ok.
Va. ¿Son palabras o frases? La primera.
¿Tiene que tener lógica o con lo que sea?
Lo primero que te venga a la mente.
Ok.
Aventura.
Peter.
Victoria.
Cerveza.
Avispa.
Me picó el otro día.
Polvo de estrella.
Drogas. Ah, no es cierto.
Eso es nuevo. Se queda. Tesoro.
Una mujer.
Némesis.
El lagarto.
Cocodrilo.
El zoológico Guadalajara.
Niños.
Alumnos.
Piratas.
Yo.
Mostacho.
Azul.
Nunca jamás.
Pastel de zanahoria.
¡Yay! ¿Ya? Eso es todo. De verdad no entiendo las dos últimas, ¿por qué?
No, es lo primero que se me vino. No sé.
Okay.
Por eso pregunté, tiene que tener lógica porque entonces ya.
Muy bien, no. Muy bien. Estuvo divertido, algo muy muy nuevo y diferente.
Por favor, si nos están oyendo psicólogos, no me hagan un examen en base a lo que respondí porque
quién sabe lo que pueda salir. Bueno, vamos a hablar sobre los personajes nobles. Uh-huh. Háblanos más o menos, o sea, ¿qué es esto? Yo tengo entendido que son estos personajes, pues, únicos, ¿sabes? Estos personajes que el autor crea y que para quedarse en la mente de las personas.
Pues sí, cuando hablamos de que algo es noble, pues uh-huh. Es como algo que es rico, ¿no? Algo que fácil te da o que tiene esta cualidad de... Uh-huh. De ser pues muy fácil de disfrutar. Entonces, si hablamos de personajes con esta característica, pues son personajes que están escritos, ¿no? Específicamente para llegar a algo, uh-huh. Para lograr algo. En este caso, pues en el caso de Peter, pues hay dos personajes que pienso que son muy nobles: el Mostacho y Miss Boombrick, ¿no? El personaje que hace Meño, pues creo que son muy. Pues muy divertidos así nomás, ¿no? Naturalmente, uh-huh. No hay que buscarle más cosas. Simplemente estás viendo a un pirata siendo de mujer y ya nomás con eso te botas de la risa, ¿no? O estás viendo a un pirata malvado haciendo chistes de señora de tomando el café, ¿no? O de repente berrinches de niña, ¿no? Uh-huh. Entonces pues no hay forma de hacerlo... No de hacerlo mal o bien, sino no hay forma de que el público no se divierta. Uh-huh. Y uno mismo, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea fácil hacerlos.
Exactamente.
O que por el hecho de que estén escritos ya con el chiste y con el gag, sea simple o sea A más B igual a,
sí.
A palomita, ¿no?
¿Cómo es que sacas este personaje? Porque hablas de que es como muy sencillo, pero imagino que sí lleva como una gran, pues mencionábamos antes del programa, una gran responsabilidad para con el público y con la obra, ¿no?
Sí, exacto. La responsabilidad es, bueno, yo siempre he pensado que afortunadamente me han tocado hacer muchos protagonistas en mi carrera uh-huh. Y antagonistas. Entonces, pues me siento afortunado, pero al mismo tiempo es una responsabilidad,
sí.
Es mucha, ¿no? Porque si el protagonista o el antagonista no dan el ancho, pues ahora sí que toda la obra se viene al... abajo, ¿no?
Ajá.
Esa es la responsabilidad. Pero por ejemplo, yo vi una película que se llama Bronson. Ajá. Es de un recluso que muy famoso en Londres, que estaba totalmente calvo y tenía un bigote.
Wow.
Y entonces este personaje tenía unos cambios de carácter muy, muy drásticos, ¿no? Estaba como muy serio y muy así, cara de asesino, ¿no? Y de repente sonreía bien acá, ¿no? Entonces veías así como, ¿qué onda? Con este está loco, ¿no?
Pasa algo extraño.
Pasa algo extraño. Y yo me imaginé mi personaje así, ¿no? Que de repente tenía esta mirada de salvaje y villano y con un bigote y así toda la onda. Y de repente sonreía como,
sí,
como el Garfio, ¿no?
Es una dualidad muy grande porque, o sea, de repente está haciendo un chiste, pero sabes que sí, o sea, que sí puede matar, ¿sabes?
Ajá.
Algún personaje que sí tiene esta crueldad muy dentro de él.
Sí, porque los piratas mismos no le harían caso si supieran que no lo haría, ¿no?
Ajá.
Entonces de repente aceptan todas sus babosadas, pero cuando regañe Smee de que no le raspe la cutícula cuando le está cortando las uñas, realmente se asusta porque sabe que le va a clavar lo que tenga, ¿no?
Sí, o sea,
es como muy impulsivo.
Claro, muy impulsivo, muy sanguinario. Yo imagino que hasta cruel también, o sea, tiene este...
Ajá. Yo creo que tiene estos destellos de crueldad. Y ya que se convierte en Garfio, ahora sí ya es el que con su Garfio ahora sí puede matar a quien sea o no le cae bien a alguien y lo manda a cortar, sí, ¿no? El cuello.
Wow, qué impresionante. Qué difícil, ¿no? Interpretar un personaje con tantas facetas.
Sí, sí. Pues no difícil, para mí es divertido. De repente,
¿sí?
Para mí es difícil hacer un personaje que no tenga muchos cambios, o sea, que tenga que mantener yo el mismo tono, la misma personalidad todo el tiempo. Para mí es más difícil sacarle jugo a esa personalidad reducida y darle matices que un personaje que es totalmente rico, ¿no?
Sí, porque...
O sea, pues porque te da más chance de jugar.
Puedes experimentar totalmente.
Ajá. Sí, 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 sí.
Wow, qué padre, qué curioso, ¿no? Estos personajes que... Que sí, o sea, puedes encontrar 20,000 cosas dentro de ellos y que enriquecen la obra.
Por eso disfruto mucho hacer de repente villanos porque es más juego, ¿no? Es más hacerte el malo y de repente hipócrita y así. Que el bueno, que siempre es bueno y totalmente toda la
siempre
obra o toda
bueno.
La película es nomás reacciones de bueno y
¿cuántos
sufriendo.
¿Cuántos personajes malvados has hecho?
Uy,
o sea, malos.
Pues muchos.
¿Sí?
Muchos.
¿De tus favoritos?
De villano, por ejemplo, está el de... En la universidad nos graduamos con una obra que se llama Nosotros Somos Dios, que era el tema de la revolución, y mi personaje era un político, padre de familia. Y entonces, pues yo tenía dos hijas y una familia y todo, y dentro de la familia y de la sociedad yo era el... padre perfecto y con la casa enorme y con las hijas de buenas costumbres y todo. Pero por el lado de ya los que me conocían en la política sabían que yo era un desgraciado que mataba a sangre fría, ¿no? Y entonces esta dualidad de ser el señor, todo acá bueno y todo, y ser el monstruo, y cuando su hija lo descubre era súper...
Me imagino, y encontrar dentro de un mismo personaje la piedad y la crueldad.
Exactamente, era bastante chido. O por ejemplo el de Bajo el Silencio, pues era un tipo de la calle, un prostituto que se acostaba con quien sea por, ni siquiera por dinero, por soledad, ¿no? Porque él no sabía ni quién era, porque le faltaba identidad y todo. Entonces era un paria, era alguien que no pertenecía y que solo quería hablar. Solo quería hacer sufrir y todo.
Solo quería estar con alguien.
Uh-huh.
Sí, también esta dualidad.
Así es. Otro personaje villano es... Creo que los villanos más divertidos que he hecho son esos.
¿Sí?
Y el mostacho.
Y personajes así como buenos, ¿sabes?
Buenos.
El bueno, el héroe.
Me ha tocado hacer por ahí un par de personajes así. Por ejemplo, hice en una obra a un señor ya grande de edad que descubre que tiene cáncer, ¿no? Y aparte tiene un problema con su hijo que no se hablan porque él le tiene resentimiento al hijo, que es doctor, que dejó morir a su mamá. Pero pues obviamente pues cuando se va a morir alguien...
No puedes hacer
nada, aunque sea doctor, aunque sea quien sea. Y entonces este personaje pues era bueno, ¿no? Y lo vas viendo durante toda la obra cómo se va pues consumiendo en su enfermedad y solo, porque pues tiene este resentimiento con el hijo. Y ya en su lecho de muerte, ya que está a punto de sonar el pip, llega el hijo y hijo, te quiero y perdóname, papá, y total que es muy, muy emocionante.
Wow, cuánta variedad de personajes, ¿sabes?
Sí. Y tengo que hablar de otro personaje que me encanta, que hice, que fue Lady Draga.
Ay, a ver.
Fue muy divertido, porque es un show de televisión como el de Laura, pero en vez de Laura es Lady Draga, y es un transvesti, ¿no? Y entonces tienen un caso de que varias jovencitas de secundaria son engañadas por el mismo chavo, juega con ellas y todo, y entonces le invitan y él es el desgraciado, ¿no? Y tal que al último de Laura, después de tanta payasada, porque este transvesti tiene la personalidad de Laura, de todas las que hacen talk show. De Carmen Salinas y todo, así. Todo. Agarra frases de todos, ¿no? Y al último ya la obra se torna algo serio, donde le dice el desgraciado, bueno, ¿y tú qué me estás criticando a mí si tú no sabes si eres ni hombre ni mujer y todo, ¿no? Entonces el transvesti se quita la peluca y dice, pues sabes que soy más hombre que tú porque yo la respeto y si no te callas te voy a partir la madre. Entonces empieza a aventarse un speech de que... pues de la igualdad, ¿no? ¿Cómo se atreven a juzgar a alguien cuando no se han visto ustedes mismos al espejo y se dan cuenta de que los monstruos son ustedes?
Claro que sí. Wow, cuánta variedad, ¿no? Sí. O sea, de personajes, tantas caras, ¿no? Tantas personalidades. O sea, dentro de Peter, regresando un poquito a lo de la obra, o sea, ¿cuántas personalidades ves? O sea, y cuántos personajes tan diferentes, ¿sabes?
Sí, bueno, dentro de que estamos en un contexto de piratas y de hadas y de niños que vuelan y todo esto, pues ahora sí que las personalidades, como tú dices, pues es lo que enriquece, ¿no? El trabajo y aparte las personalidades de nosotros mismos, ¿no? De los actores, porque ya combinas todas esas formas de ser de los actores con los personajes y entonces tienes toda la variedad que podemos ver en escena, ¿no?
Sí. Una última pregunta. ¿Qué es lo que la gente, el público, va a encontrar en El Mostacho cuando vaya a ver la obra?
Pues va a encontrar diversión. No hay otra forma de decirlo. Va a encontrar un personaje que te va a caer bien y ya. O sea, te vas a salir con una sonrisa nomás por ver las tarugadas de este señor.
Estoy segura de que sí. Muchísimas gracias, Paco.
No,
muchas
gracias. Carla, gracias por la entrevista.
No, fue una plática de verdad muy amena. Y me gustaría que, pues, El Mostacho despidiera el programa y que invitara a todas las personas a ver la obra.
Peter y los cazaestrellas del Nunca Jamás, jueves de marzo, abril y mayo, 7:30 p.m. Teatro Vivian Blumenthal. Los esperamos. ¡Upsi!
Así es, muchísimas gracias. Adiós.